Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
¡Gol de la Real Sociedad
de América! Con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas.
Bueno, pues nos quedan 10 minutos para las 10 de la mañana y como siempre aprovechamos este espacio todos los lunes para hacer un poco de memoria histórica, un ejercicio de memoria. Vamos a la hemeroteca, echamos un vistazo a las portadas de Egin de hace 3 décadas y comentamos esas portadas y esas noticias con Iñaki Altuna, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Egunon.
Egunon.
Iñaki, primera noticia, se la leía un lunes 11 de marzo de 1985, que era portada, ¿eh?, en Egin. La derecha controla el poder en las cantonales de Iparralde. Los abertzales, que preconizaban la abstención, obtienen resultados sorpresa en Garazi y Yoldi. Bueno, justo hoy además comienza la campaña de las cantonales en Ipar Euskal Herria, ¿eh? Casualidad.
Sí, además que, bueno... Bueno, por hablar de la actualidad, pues que tienen ciertas novedades, ¿no? Estas que empiezan porque se celebran en todo Iparralde. Los últimos años se celebra la mitad de los cantones cada 3 años. Bueno, y creo que son elecciones muy importantes para ver el mapa político, ¿no? Y seguramente, si comparamos con aquella época, pues efectivamente eso es lo que hay que hacer notar. Por una parte, la presencia de los abertzales. Ahí creo, por lo que he mirado ahora de reojo, están con la abstención y creo que en algún cantón alguna tendencia abertzale sí apoyaba, pero bueno, en cualquier caso, en el mapa... Bueno,
por ejemplo, doy unos datos, por ejemplo, lograron un 11,5% de los votos, voto abertzale, de Jacques Ognash en el cantón de Garazi y del 16% de la alcaldesa de Elena. De Leta.
Bueno, en cualquier caso, se presentaban en muy pocos sitios, en su mayoría no se presentaban, estaban en la abstención. Es decir, no había en el mapa político de Iparralde, en esas elecciones, en general, el abertzalismo, pues no tenía... Y en cambio, pues eso yo creo que sí es una cuestión que hay que hacer notar, ¿no? Es decir, que desde entonces ahora, en el mapa político de Iparralde sí ha variado notablemente, ¿no? Entonces el peso de los abertzales era mucho menor que el actual en términos políticos. Podía haber otro tipo de consideraciones. Bueno, entonces estaba la lucha armada de ICA, había otras esto, pero efectivamente todavía en cuanto a la penetración social y la estructuración de un movimiento abertzale, pues... Y luego también hay que decir pues que en aquellas elecciones y en los años posteriores era muy predominante el peso de la derecha, ¿no? Que todavía todo el mundo en Euskal Herria, cuando se habla, siempre se dice que Iparralde es de derechas, ¿no? Eso era como un tic, ¿no? Lo cierto es que en los últimos años eso no es tan así, ¿no? En los años anteriores ha habido cantones que históricamente habían sido de derechas que han pasado a la izquierda. Ha habido movimientos de esa índole, ¿no? Y luego también hay que decir que, aun siendo de derechas, siempre ha sido más de centro-derecha que de derecha, ¿no? No ha sido tan de derechas como el resto del Estado francés, ¿no? Pero en cualquier caso, en aquel tiempo sí era bastante evidente pues que el peso de la derecha era muy importante para Euskal Herria. Habría alguna en los cantones, no sé si en estas elecciones, pero yo me acuerdo de Estrade, que era el consejero socialista por antonomasia, pero en general es verdad que era la derecha la que iba ganando, que eso también ha ido variando con el paso de los años, ¿no? Seguramente en las zonas urbanas ha habido serias variaciones, ¿no? Porque también en aquel tiempo los consejeros parecía que eran vitalicios, ¿no? El que cogía el puesto, pues no había forma de echarle ni con agua hirviendo, ¿no? Ha habido consejeros, pues el que hemos hablado de Garazi, pues sería el que ganó hasta que se retiró hace unos pocos años, que era Enchauspe, que estuvo, no sé, 40 años en el cargo, ¿no? Pues bueno, esa era un poco la realidad de Ipar Euskal Herria en aquel tiempo.
Bueno, otra noticia que leíamos también un 11 de marzo de 1965 en páginas interiores de Egin, aunque también era a través de una fotonoticia portada, era el homenaje que le hacían a Carlos Garaikoetxea. 5.000 personas, un 10 de marzo de hace 30 años, 5.000 personas bueno, en el velódromo de Anoeta. De hecho, tenían previstas 3.000 plazas Y al final, 5.000 personas, 2.000 personas se quedaron en las gradas. Creo que además era una comida, o sea que 2.000 personas, no sé, se llevarían el bocata o así. Homenaje a Garaikoetxea. Estaban, por ejemplo, entre las personas destacadas junto a Garaikoetxea en ese homenaje, estaba, por ejemplo, Pedro Miguel Echenique, estaba Ramón Lavallén,
Mario Fernández
también estaba ahí en ese homenaje a Garaikoetxea.
Bueno, que eran todos consejeros de su gobierno, ¿eh?
Sí,
es decir, que estás hablando de unos gobiernos de una. Que ves hoy en día los gobiernos y no, sería incapaz la gente de citar tres consejeros seguidos, uh-huh, de los nombres. Entonces, en aquel tiempo estás hablando de Echenique, de, pues, o de Mario Fernández. Uh-huh. Estás hablando de unos perfiles muy, muy potentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, el debate político también así estaba en aquella época, ¿no? Yo creo que lo que hay que valorar, bueno, primero, el hecho es, estamos hablando de cuando Garaikoetxea sale, es sustituido, dimite o es cesado, o como se le quiera llamar, de lendakari. En medio de una escisión en el PNV. O sea, eso genera un terremoto político que en algunos batzoques se salda a paraguazos, ¿eh? Uh-huh. En ese sentido, hay que decir que, bueno, que ese acto tenía todo ese valor. Y luego hay un segundo elemento importante, que es que seguramente estamos en las puertas del lanzamiento de lo que va a ser Euskal-Cartasuna, ¿eh? Estos actos preliminares, pues hay que entenderlos también, pues que este señor no se va a retirar, ¿eh? Va al velódromo, le hacen un homenaje al velódromo, pues seguramente no porque de despedida, sino de punto y seguido de cara a abrir una nueva aventura política, que fue Euskal-Cartasuna, que como escisión, pues le hizo, fue una formación muy importante. Mm. En sus primeros años, se llevó, por ejemplo, el territorio de Gipuzkoa, etcétera, ¿no?
También sorprendía la cantidad de gente que se moría en los mítines.
Luego,
¿no?
Es otra cosa, ¿no? En aquella época, pues la movilización de las bases, de los directamente afectados, pues era muy importante, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que siempre solía ser en las campañas electorales, se hablaba del termómetro del velódromo de Anoeta. Se hablaba del termómetro. Entonces, yo me acuerdo en la época, en Egin, se solía poner en portada pues las diferentes fotos. Pues el Partido Socialista, el PNV y la izquierda abertzale, ¿quién había llenado más el velódromo de Anoeta, ¿no? Uh-huh. Bueno, la izquierda abertzale normalmente en aquellos años y luego posterior, luego empezó un poco a decaer, bueno, según las fases, pero pues era, lo llenaba, y el PNV y el PSOE, pues por ejemplo la campaña del 82 con Felipe González, etcétera, pero el PNV también iba a ese, hasta que al final ya la movilización de los propios no era tan importante. Y bueno, ya pues por el paso del tiempo, lo que no quiere decir que luego no te vayan a votar, ¿eh? Una cosa es que en aquel tiempo la movilización de tus bases, ir a los mítines, participar de esa actividad política, pues igual estaba era un hábito de más gente, ¿eh? ¿No? Que luego posteriormente ha ido decayendo, ¿eh?
Ha pasado de ser la actividad política, ¿eh? Digo, de la ciudadanía en general, algo bastante más activo a algo más pasivo hoy en día.
Yo creo que hay un debate ahí sobre cómo se concreta eso, bueno, porque también quiero decir que yo cuando empecé a trabajar en Egin iba a cubrir mítines de pues el PNV, pues bueno, pues la gente que iba, la participación política, pues era gente pues que iba como a misa, o sea, hablando por lo demás, se vestía de gala, iba a oírle a Arzallus, pues realmente, claro, era una actividad política, pues bueno, era un acto de adhesión, ¿no? Una de adhesión al partido, a esa iniciativa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que sí, los partidos sí le daban mucha importancia a esas demostraciones de fuerza, ¿no? O sea, el hecho de llenar el velódromo, por ejemplo, ¿no? En las, como digo, Egin solía hacer las diferentes velódromos, los solía poner en portada para ver quién había sido más fuerte, que no quería decir que luego fuese el que más votos cogiese, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, en todo caso, eso ha variado. Lógicamente, pues este mismo fin de semana hemos visto, pues en el BEC, no sé si ha habido 7.000 personas, y es un mitin multitudinario, ¿no? Seguramente lo ha hecho H. Bildu, pero casi nadie sería capaz de juntar ese número de personas ahora mismo en un recinto de esas dimensiones, ¿no? Pues eso es lo que ha variado la sociedad también, ¿no?
Bueno, y otra noticia que tiene que ver precisamente con el día de hoy, 9 de marzo, porque un día como hoy, pero hace 34 años, fallecía precisamente Telésforo Monzón, y es lo que nos contaban en noticia en Egin, nos contaban el homenaje que le habían rendido en Bergara. Nafarroa presidió el homenaje del cuarto aniversario de la muerte de Telésforo Monzón. Como era de esperar, el frontón municipal de Bergara vistió ayer sus mejores galas para recordar emocionadamente al gran hijo de este pueblo, Telésforo Monzón, en el homenaje que organizó Herri Batasuna con motivo del cuarto aniversario de su muerte. Hoy se cumplirían 34 años. Se cumplen, mejor dicho, 34 años del fallecimiento de Telésforo Monzón.
Bueno, Telésforo Monzón es un personaje clave en la política vasca, ¿no? Por diferentes motivos. Uno en sus primeros años como miembro diputado y luego consejero del gobierno vasco en la época de la guerra, el consejero vasco de Interior, y bueno, pues un elemento muy importante. Y luego, el segundo gran hito es precisamente cuando se produce el proceso de la reforma en Euskal Herria, en Ego Euskal Herria, pues cómo se distancia del PNV, porque entiende que la vía que está tomando el PNV lleva un callejón sin salida en términos nacionales vascos, y bueno, y se abraza, o por decirlo de una forma, conecta con la izquierda abertzale. Y eso da un sentido, una dimensión muy importante, o sea, una alianza muy importante, ¿no? Yo creo que la imagen que más identifica eso es el abrazo entre Argala, el dirigente de Targala, y Telesforo Monzón, ¿no? Eso es lo que identifica un poco de lo que estamos hablando, es decir, esa comunión, ¿no? Que paradójicamente luego es muy curioso, porque ahora mismo que se en Twitter y tal suelen andar hablando de Argala y tal, pues con una ignorancia sin lagunas, ¿no? Es decir, como si fuese un extremista, pues con quien conectó perfectísimamente Argala, por ejemplo, pues fue con Telesforo Monzón, ¿no? ¿Y por qué? Porque entendía pues que la posibilidad de abrir un proceso como pueblo para generar una nueva situación frente a la reforma franquista a través de la ruptura democrática, la unidad territorial, lo que era un programa de mínimos, ¿no? Que lo se llama la alternativa CAS, ¿no? Entonces, Telesforo Monzón es una persona clave en ese, vamos a decir, en unir la generación de la guerra y en las nuevas generaciones que luchaban frente a la reforma franquista y en la constitución de Herri Batasuna, ¿no? De hacer Herri Batasuna una formación muy potente, teniendo en cuenta además que la izquierda abertzale también salía dividida en aquella época, pues salió el fenómeno de Euskadi con Ezkerra por una parte y Herri Batasuna por otro, pero fue Herri Batasuna la que al fin y al cabo cogió el legado, ese legado de la ruptura democrática, el legado pues de los independentistas de izquierdas, ¿no? Y eso seguramente para generar esa lo que se llamó luego la unidad popular, es decir, que era algo más algo que la amalgama de partidos pequeños o de militantes muy, quiero decir, de miras muy estrechas, pues Telesforo Monzón seguramente fue un elemento clave pues para generar eso que se llamó la unidad popular y aglutinar a sectores populares y de trabajadores para generar ese movimiento político pues que es una de las grandes familias de este país y que seguramente es una de las familias por las que pasa también cualquier acuerdo, cualquier posibilidad de futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la figura de Telesforo Monzón. Desde luego una persona clave en el nacionalismo vasco y en la historia del pueblo vasco.
Pues recordando eso, recordando que hoy se cumplen 34 años de ausencia de Telesforo Monzón, terminamos. Nos hemos pasado ya un poquito de la hora. Y aquí, mi esker, y hasta el próximo lunes.
Soy, adiós.
¿Cómo seguía yo?